Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Carl Ripken Jr.
Efectivamente.
Vamos a explicar por qué se ha convertido en un embajador de la buena voluntad, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor.
Rafael va a explicar más tarde exactamente lo que significa eso.
No, pero buenas noches, Olímpico.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Rafael, sabroso. Ahí, por teléfono, sí. Tú ibas a decir, este programa es del señor Karim Abdul-Jabbar.
No.
Que un día como hoy.
No. Ajá. Dile.
¿Eh?
Dile, ajá.
Y el único hombre que... Y esa pregunta, Rafael, baja un poco luego.
No.
Te voy a preguntar si alguien ha hecho algo parecido de los 100 puntos. Acuérdate, ¿ok?
No.
¿Te lo puedo preguntar?
Sí, cómo no. Okay. Además, él no fue el que hizo los 100 puntos.
Rafael, ¿cuál es la terminología cuando un atleta o exatleta o coach es embajador de la buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos?
Bueno, eso se llama envoy, o sea, enviado. En realidad, en español sería un enviado de deporte.
Un enviado de deportes. Muy bien. Sí. Vamos a hablar exactamente lo que significa eso, lo que tiene que ver con Carl Ripken Jr. en la sección de los Sultanes del Swing. Aquí estamos con Héctor El Cepillo Carrillo, como productor general de este programa, detrás de los controles en la esquina caliente, Pete Peterson. Todo el mundo conoce a Orlando El Guajiro Peña, Rafael García Toledo, a Edemio Navas González.
No hay que mencionarlo.
Este claro. Servidor. Así que nos vamos directamente a la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Va a ser una jornada bastante tranquila hoy en el béisbol de las grandes ligas. Ya comenzó el primer partido, los Bravos de Atlanta contra los pobrecitos rojos de Cincinnati. A punto de comenzar, los Indios de Cleveland contra los Orioles de Baltimore. Aquí tengo los abridores a propósito. También Minnesota contra los Yankees, Odorizzi contra el japonés Tanaka. Ese partido a punto de comenzar. Indios contra Orioles, Carrasco versus Gausman. También Atléticos Rangers a las 8 p.m., Cahill contra Moore. A las 8 y 10, Angels contra Astros, Skaggs contra Cole. Marineros, Medias Blancas, Mike Leake contra Fulmer. Los Padres contra Rockies a las 8 y 40, Mitchell versus Betis. A las 10, Marlins Dodgers, García contra Buehler.
Y a las ¿los Marlins contra quién?
Dodgers.
Ay, pobrecito Mate, que lo va a buchar en el Dodger Stadium.
Y los Nacionales con el cubano-americano Gio González, 2 victorias, 1 revés. A las 10 y cuarto, en San Francisco contra los Gigantes. Y Stratton estará lanzando para los Gigantes. Caballeros, ¿algún comentario, queja?
Bueno, efectivamente, Pepito, vamos a hablar de un pitcher cubano que acaba de ser transferido del equipo de los Medias Rojas de Boston a la novena de los Marineros de Seattle. Me refiero al guantanamero Ruenis Elías. Elías se integrará ya esta misma semana al equipo AAA de Tacoma. El guantanamero ya tiene 29 años de edad, y bueno, tenía récord de una victoria sin derrota con el equipo de AAA de los Medias Rojas de Boston y una efectividad impresionante, 1.93. El equipo de los Marineros, como todos conocen, firmó precisamente al guantanamero Elías en el año 2011. Lanzó un total de 51 partidos, o sea, 49 juegos iniciados, y dejó récord o efectividad de 3.97 con el equipo del Seattle entre los años 2014 y 2015. Y bueno, después fue transferido al equipo de los Medias Rojas de Boston a cambio de 3 peloteros. Esto fue en diciembre del año 2015. Elías se lanzó en apenas 4 juegos por los Medias Rojas en las últimas 2 campañas, porque pasó generalmente el año 2017 con un tirón en el músculo oblicuo. Todo parece indicar de que el equipo de los Marineros, a todos les hace falta el picheo, va a estar en el roster roster de 25 peloteros en las próximas 4 o 5 semanas, porque su labor en Triple ha sido muy buena.
Muy bien, muchas gracias. Tú, Guajiro, ¿tienes algo que agregar? ¿Viste qué barbaridad? La verdad que yo no lo puedo creer. Sí, muy bien. Bueno, ya hablamos lo que está pasando hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Podemos, Guajiro, hablar rapidito de lo que pasó anoche en el béisbol de las Grandes Ligas?
Muy importante.
Sí, y también les podemos decir que los Dodgers lograron escaparse por un pelito de perder en casa contra los Nacionales de Washington. Ese fue el único partido nocturno del béisbol de las mayores. Ese partido terminó 4-3 a favor de los Dodgers. En otros resultados, los Diamondbacks derrotaron a los Padres 4-2. Los Gigantes de San Francisco, un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. Los Gigantes derrotaron 4-2 a los Angelinos de Anaheim, pese al cuadrangular de 2 carreras de Mike Trout. Los Atléticos vencieron 4-1 a los Medias Rojas, y quería hablar de eso dentro de un minuto. Y los Rockies cayeron contra los Cachorritos de Chicago 9-7. Y los Marineros perdieron contra los Texas Rangers 7-4. Ya esto lo dije ayer varias veces durante el encuentro de pelota y en el resumen. Y también Edemio esta mañana, esta madrugada. Pero por si acaso, Cardenales 9, Cincinnati 2, Astros 7, Chicago White Sox 1. Cerveceros 4, Marlins 2, ouch, los Marlins 5-16, Filadelfia 3, Piratas 2 en 11 entradas, y Tampa Rays 8, Minnesota Mellizos 6, Reales de Kansas City 8, Tigres 5, esto fue ayer, Yankees 5, Azulejos 1, Indios 7, Orioles de Baltimore 3. Rafael, quería hacerte una preguntita.
Sí.
¿Tú viste el juego de No Hit, No Run que lanzó Sean, ¿cómo se llama el muchachito este? Aquí lo tengo apuntado. No, sí. No quiero pronunciarlo mal.
Sean Manaea.
Manaea.
Contra leí sobre eso, pero no lo vi. No.
Contra los Medias Rojas de Boston. Hubo 2 jugadas polémicas. Y yo quería que nuestro socio en Holguín, Cuban Red Sox, se pronunciara al respecto. 2 jugadas polémicas en ese No Hit, No Run que lanzó. Vaya, se nota que los umpires se reunieron 2 veces para regalarle al tipo este. Nos han quitado tantos no hits y juegos perfectos, que en esta ocasión hicieron exactamente lo contrario. Hubo una jugada que el shortstop corrió, Rafael, no te estoy exagerando, 60 metros, espaldas al infield, al estilo Willie Mays, y no pudo hacer la atrapada. Esto fue en el 6th or 7th inning. ¿Tú sabes lo que le dieron?
Un error.
Y luego en el inning número 8 hubo un infield, pero si la pelota tuvo un center field,
pero bueno,
hubo otra jugada en primera base que el corredor se capió el guante del primera base, tocó y el umpire lo cantó safe, pero luego se reunieron los umpires, vamos a darle el no hit normal, out, dijeron. El Guajiro la vio, él sabe lo que estoy hablando.
Claro, dejen con pedo de culpa.
Y yo quería que Cuban Red Sox, si vio el partido, por lo menos si vio las 2 jugadas, no tiene que ver todo el partido completo, basta que vea esas 2 jugadas para que él se pronuncie al respecto, porque desde entonces los Medias Rojas de Boston, que no habían perdido 2 partidos en 3 semanas, ahora perdieron 2 partidos en 14 horas.
Llevaban 17 triunfos en sus últimos 19 partidos al Boston.
Correcto, para que tú veas. Y ya no son los mismos, sí. Perdieron 2 partidos en 14 horas. Guajiro Peña.
¿Qué quiere que te diga?
Perdón, perfecto, no diga nada.
Estoy escribiendo aquí algo del pasado y del presente, así que bueno, no me moleste.
¿Okay? Pepito y Olímpico y también Guajiro Peña. Precisamente Sean Manaea fue elegido, compartiendo por la Liga Americana, el jugador más valioso de la última semana. Ya Pepito habló de la labor de Manaea con el Oakland. Y bueno, Manny Machado tuvo tremenda semana con el equipo de los Orioles. Se fue de 22-11, o sea, bateó para 500 con 5 jonrones, 2 dobles, 8 impulsadas y 7 anotadas. Y también, bueno, por la Liga Nacional, Patrick Corbin fue elegido el jugador de la semana por el viejo circuito con el equipo de Arizona. Con par de brillantes presentaciones la semana pasada, el zurdo ayudó al conjunto de Arizona a convertirse en el primer equipo en 15 años en ganar 7 series en forma consecutiva. Arizona el año pasado estuvo en la postemporada, pero fue barrido en aquella famosa serie contra los Dodgers de Los Ángeles en 3 partidos.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora pasamos a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, vamos a hablar brevemente de Cal Ripken Jr. Aquí se ha hablado mucho de Cal Ripken. Después de todo, estamos hablando de un exjugador más valioso de la Liga Americana, campeón mundial con los Orioles de Baltimore en 1983, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, pero ahora resulta que Cal Ripken Jr. también es embajador de la buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos, un enviado deportivo, y en todo este edificio no hay nadie más capacitado para hablar de este tema que Rafael García Toledo. Rafael, cuéntanos lo que está haciendo Cal Ripken Jr. en la República Checa.
Muy bien, pero muchas gracias por esa, esa presentación. Bueno, pasa lo siguiente, lo que está haciendo Cal Ripken Jr. en este momento, en un viaje que está en este instante, está en la República Checa, representando al Departamento de Estado de Estados Unidos, es un programa que tiene muchos años, y que hay, yo te diría, cientos de atletas que están haciendo lo que han hecho lo que está haciendo Cal Ripken Jr. en este momento, representando a todos los deportes. El Departamento de Estado tiene un buró que se llama el Buró de Asuntos Educacionales y Culturales, y ese creó el programa de lo que son enviados de deporte, envoyes, como un embajador del deporte, y eso lo hace naturalmente para hacer acciones de buena voluntad con distintos países. Van, se reúnen jugadores de cualquier deporte con individuos y personas jóvenes casi siempre de esos países y promueven el deporte, ayudan, dan clases de ese deporte en lugar que van, a veces ayudan con equipo y alguna ayuda económica para que se desarrolle el deporte, y de paso pues establecen relaciones entre los que practican ese deporte en Estados Unidos y los posibles practicantes o potenciales en otros países. En el béisbol, hasta ahora, según la cuenta que saqué hace unos minutos, ha tenido 21 de esos individuos, y esos individuos, muchos han ido a varios lugares, no solo una sola vez. Cal Ripken Jr. está haciendo su cuarto viaje en este momento. En el año 2007 lo nombró la que era secretaria de Estado en aquel momento, la doctora Condoleezza Rice, como enviado, como un embajador de este deporte. Fue a China en el 2007, a Nicaragua en el 2008, Japón en el 2009, y ahora está yendo a la República Checa, donde va a dar exhibiciones, va a hacer dar conferencias y le va a dar clase a varias comunidades, entre ellas los de los muchachos gitanos, que son prevalentes en esa zona de Europa, no solo en lo que es la antigua República de Bohemia, Moldovia, la parte que está en la República Checa ahora, sino en Hungría. Hay una cantidad de comunidades que le llaman comunidades Roma, es como le llaman a ellos para no decirle gitanos, pero son gitanos en realidad, hay por miles y miles en esos lugares. Así que él está en esa cosa en este momento. Te diría que los dos deportes que más aportan son el básquetbol y el fútbol americano. Y hay muchísima gente que han ido a muchos lugares. Por ejemplo, el basquetbol femenino tiene una muchacha que se llama Ruthie Bolton, que ha ido a Arabia Saudita en el 2008, a Kazajstán en el 2013, Moldova en el 2014, Papúa Nueva Guinea y Australia en el 2015, Bangladesh en el 2015 y la isla de Samoa en el 2017. Así que se lleva caminando, sí, cantidad, representando a los Estados Unidos en eso. Shaquille O'Neal fue en el año 2016 a hablar de basquetbol a Cuba. Así que eso es una cosa que cada Ricky no es ni el más conocido, ni el que más ha ido, ni el que más tiempo lleva en esto. Pero como salió ahora, inclusive salió una cosa, Cal Ripken va, bueno, van decenas cada año.
Correcto.
A cada país.
Y a propósito, damas y caballeros, si quieren leer el artículo que ha escrito Rafael García Toledo justamente sobre este tema, Cal Ripken Jr., enviado deportivo del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos a la República Checa, ya escribió el primero de dos artículos en el internet sobre este tema, y también mencionó otros deportistas que han viajado en nombre del Departamento de Estado justamente para promover el deporte en otros países. Así que, viste, Rafael, te dije que tú eras la persona más capacitada para hablar de este tema.
Bueno,
así que
toda la gente me puso atención cuando tú dijiste eso.
Sí, y otra cosa que aprendí leyendo tu artículo, yo no sabía que Condoleezza Rice había sido deportista aficionada de patinaje sobre hielo.
Muy buena, fue muy buena. Ella no se hizo profesional porque naturalmente estaba estudiando para ser secretaria de Estado con el tiempo. ¿Okay? Ella es experta en Rusia, así que la cosa de invierno le llamaba la atención.
Bueno, pueden leer todo eso y mucho más en martinoticias.com, en la sección de deportes, los comentarios y los artículos de Rafael García Toledo. Muy bien, Guajiro Peña, tú conociste bien a Carl Ripken Jr.
No, yo no.
Yo lo conocí en Toronto, sí, para el Juego de Estrellas cuando jonroneó contra Dennis Martínez.
Por cierto, Dennis Martínez es uno de los enviados, ha ido a varios países.
Y lo conocimos en Baltimore, en Camden Yard, cuando íbamos allá.
Sí, también lo conocíamos mucho en Baltimore, pero en el Juego de Estrellas, ahí tuvimos la oportunidad de hablar, de por lo menos este servidor, de conversar mucho con él en Toronto, y da la casualidad que 3 horas más tarde conectó el cuadrangular contra Dennis Martínez y fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas.
La otra para ti, en una serie mundial, ¿quién fue que metió jonrón del Toronto para ganar la serie?
Joe Carter. ¿Y contra quién se lo conectó? Contra Mitch Williams. Mitch Williams.
Y en una Copa del Mundo en Cuba a principios de los años 80, Estados Unidos fue su campeón, Cuba ganó el título, Japón quedó en tercer lugar, y precisamente al final se cogió el equipo todos estrellas, y estaban por Estados Unidos Pat Dawson, en tercera estaba el manager de los Indios de Cleveland actualmente, Terry Francona, y por supuesto, esa gran estrella y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Joe Carter, quien después, como dijo Papito, estuvo muchos Juegos de las Estrellas, y junto a Cito Gaston y el Toronto ganó 2 series mundiales, 92, y aquella famosa serie mundial contra el Philadelphia en 93, cuando correcto, precisamente Carter dio un jonrón y decidió la victoria para el Toronto.
Así mismo. Bueno,
en la serie mundial han sucedido cosas increíbles. Yo me recuerdo un pelotero que no jugaba Grandes Ligas porque en Liga Menor ganaba 20 mil pesos en Toronto cuando era AAA, Rocky Nelson jugaba en Cuba, y en Grandes Ligas eran 6 mil pesos y él ganaba 20. Pero que en el año 60 ese hombre jugó unos 80 juegos. En la Serie Mundial, en el año 60, metió jonrón antes que Mazeroski para empatar el juego. Cuando se le fue la bola a Tony Cuba, le dio en el pecho y vino Mazeroski. Y se convirtió en Hall de la Fama por el jonroncito.
Correcto. Porque todavía sigue siendo Mazeroski el único pelotero que ha decidido un séptimo juego de una serie mundial, porque Joe Carter jonroneó en el sexto partido de la serie mundial. Bill Mazeroski continúa siendo el único pelotero en toda la historia en decidir una serie mundial de 7 juegos con un jonrón. Pero Guajiro, vamos a ver qué buena es tu memoria. Cal Ripken Jr., además de ser exjugador más valioso de la Liga Americana, campeón mundial con los Orioles, miembro del Salón de la Fama, embajador de la buena voluntad, ¿por qué la gente va a recordar para siempre a Cal Ripken Jr.? ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Qué récord estableció que nunca será roto?
Y fue en los años 90.
No, el récord que rompió era de Lou Gehrig, de tanto hit.
Ajá, ¿y cuántos son?
3.112 algo. juego jugado, bateando.
En forma consecutiva.
¿Cuántos son?
3.000 y pico.
¿Cuántos son, Edemio? Dile la verdad.
No recuerdo la cifra.
3.012 creo que son.
Cantidad. Rafael, ¿cuántos son?
Son 2.000 y pico, te voy a decir. Por cierto, Joe Carter, una aclaración, no está en el Salón de la Fama, que Edemio dijo. No está.
¿Joe Carter no está en el Salón de la Fama?
No.
Rafael, pero hay una cosa.
Estaba ahí.
Todos nosotros lo sabemos, muchos fanáticos no saben que había un señor sentado en el banco que se llama Lou. Con los Yankees, había un señor que cuando había un piche que lo sacaba, venía estornudando, que tenía un catarro tremendo. Y el manager estaba tan cansado de los Yankees, le dijo, oye, Lou, vete a jugar primera base. Mm-hmm. Y ese fue el último juego que ese señor jugó, porque Lou Gehrig después puso récord ese famoso. Sí. ¡Qué fenómeno, Rafael!
2.632 juegos consecutivos.
Sí.
Tremendo récord. Bueno, ya en
la próxima década que estoy hablando, se me olvidó el apellido, era Pi, no sé qué cosa, pero pobrecito Pi.
Wally Vamos a hablar de un pelotero americano. Sí, olímpico.
No, que estaba diciendo que era Whitey Pig.
Wally
Pérez, pues, Guajiro, te está fallando la memoria.
Bueno, el dominicano José Bautista ha tenido sus conflictos con dirigentes y también con otros peloteros en las grandes ligas. Ha tenido sus broncas también, medio que boxeador y, bueno, un poco de pelotero. José Bautista, el año pasado, vengó 17 millones tuvo una campaña ofensivamente muy mala. El Toronto lo dejó libre y nadie lo firmó hasta hace una semana y pico, cuando el equipo de Atlanta lo firmó porque necesitan un tercer base, y él, comenzando en Grandes Ligas, jugó tercera, jugó segunda, pero después básicamente fue jardinero. La buena noticia es que ha estado muy bien en la clase de doble avanzada, impresionado a los scouts, y ya el manager de este equipo de los Bravos de Atlanta, Brian Snicker, dijo de que hay grandes posibilidades de que esta misma semana Bautista, el dominicano, pase al roster de 25 peloteros para ya estar en las Grandes Ligas. Pero creo que le garantizaron, papito, solamente $1,000,000. El año pasado bateó muy poco y recibió casi 18 millones con el equipo de Toronto. Tremendo bajón en cuanto a salario se refiere, olímpico, ¿verdad?
Sí, señor. Bueno, tú dices que impresionó en doble A. Bueno, imagínate tú, un tipo que...
Contra chiquito de 18 o 20 años.
Una estrella de Grandes Ligas, pero bueno.
Bueno, por si acaso se lo perdieron, ayer hablamos de este tema varias veces. Lourdes Gurriel Jr. hizo su debut, sí, con los Azulejos de Toronto contra nada más y nada menos que contra los Yankees de Nueva York. El primer partido fue el viernes por la noche y fue su mejor juego. Impulsó 3 carreras con 2 hits. Luego el sábado tuvo un hit, impulsó otra, ¿verdad? Y el domingo, sí, se fue en blanco de 3-0.
El viernes se fue 5-2 con 3 impulsadas. El sábado conectó un hit y ayer se fue en blanco, al igual que Kendrys Morales.
Correcto.
Precisamente en esa jornada del viernes, Kendrys Morales se fue de 5-2 con un cuadrangular, así que...
Me estás confundiendo a la gente.
Tremendo debut de Gurriel Jr.
Sí. Así que muy bien, ya...
Yo estoy confundido.
Sí. Ayer hablamos de ese tema varias veces, pero por si acaso, porque yo sé que no todo el mundo puede escuchar Radio Martí el mismo día, quería que ustedes supieran que ya podemos ver... Es más, les voy a decir... Toronto no está jugando esta noche, ¿verdad? No. Así que vamos a tener que esperar hasta mañana para ver si Gurriel Jr. está en la alineación de los Azulejos de Toronto. Bueno, Guajiro Peña, te veo muy tranquilo. ¿Estás bien?
Estoy aquí, estoy inventando
algo. Tú sabes que eso se hace antes del programa, no, ¿verdad?
El segmento mío es maravilloso. Así
que... Pero eso se hace antes del programa. ¿Qué tú estás haciendo aquí 5 horas antes del show si vas a comenzar a escribir?
No cortar tanto a Rafael, porque Rafael está hablando y ustedes lo cortan mucho. Yo no sé lo que está pasando.
Bueno, para
defiéndete.
Después de Demio, el que más habla aquí es Rafael.
No, si deja a Demio, aquí no hay problema, no va a quedar solo.
Para retomar el tema de la serie de los Yankees contra el Toronto, ayer ganó el equipo de los Yankees. Y bueno, resaltar la buena labor muscular del zurdo cubano Roldy Chama, lanzó una entrada y bajó su promedio de carreras limpias a 2.00. Así que Chama necesita hacer buen trabajo para los Yankees, porque vamos a ver un Boston muy bien en el 2018, y creo que va a ser una fuerte lucha ahí para ver quién gana el este de la Liga Americana.
Y sobre todo si se cuela a Toronto, ahí sí que van a tener que luchar los dos, porque nadie esperaba que un arranque de Toronto así de bien, aunque los Yankees los enfriaron un poquito. Pero ahora que subieron a Lourdes Gurriel Jr., hay que ver cómo queda la situación. Rafael, oye, di algo, viejo, ¿qué pasó?
No, estoy oyendo a ustedes. ¿Para qué voy a interrumpirlo?
Tú sabes que el Guajiro Peña aquí no lo reconocemos. Desde que comenzó el programa, él está escribiendo algo, sí, su segmentico. Yo lo regañé ya, porque el segmento se escribe antes de comenzar el programa, no durante el programa.
Rafael, ¿tú sabes lo que pasa? Es que no quiere que se lo copien, para yo él está haciendo algo inédito.
Esta gente no me robe las noticias, ¿ok?
Ah, eso es lo que acaba de decir Rafael, sí. Mira de casualidad. Muy bien, cartas de Cuba, dice Oneris. Saludos, Pepe, vi parte del juego de Manea, y hay que ser justos, lanzó tremendo partido. Estamos de acuerdo, oye, no es cualquiera el que lanza una lechada contra los Medias Rojas de Boston, pero yo estaba viendo en el canal de la pelota esa jugada en primera base. El corredor tiene derecho a deslizarse 3 pies en cualquier dirección para evitar, en este caso, el primera base, tratar de tocarlo. Y hoy el canal de béisbol de las Grandes Ligas, porque este país, damas y caballeros, lo crean o no, tiene un canal que las 24 horas al día, 365 días al año, se dedica sola y únicamente al béisbol de las Grandes Ligas.
Sí,
¿okay? Es la debilidad de todos nosotros. Estaban ahí, tenían hasta una regla gigantesca, estaban midiendo, y el tipo solo se deslizó 2 pies y medio.
Sí, lo sacan todo ahí.
Por eso es que el tipo había dicho, el umpire de primera base había dicho safe, Pero luego se reunió el umpire de home plate, llamó a todo el mundo. Sí. El umpire de home plate generalmente es el jefe. Entonces llamó a todo el mundo y le dijo, oye, parece que tú sabes, hay que darle el tipo este, el no hit, no run, porque sí, le quitamos uno a Galarraga, entonces hay que darle este. Sí. Entonces, y out, dijeron, así inmediatamente.
Bueno, ya, Pepito, que tocaste ese tema en Estados Unidos, hay varios canales que transmiten solamente deportes, pero por ejemplo, en el caso de ESPN, que tiene unos cuantos canales, transmite para todo el mundo, pero bueno, deportes diversificados, transmiten béisbol, fútbol americano, baloncesto, todo lo que haya en cuanto al deporte se refiere. La NBC básicamente transmite muchas olimpiadas, pero bueno, el canal de la MLB transmite, como dice Pepito Lacayo, los 12 meses. Y después que termina la Serie Mundial, señores, no es fácil sacar y tener 24 horas al día un canal, pero bueno, la ventaja es que terminan los contratos los peloteros, van a la agencia libre, van al arbitraje, vienen los premios del jugador más valioso, el premio Cy Young, y siempre hay alguna que otra noticia.
Oh, sí.
Lo malo es, por ejemplo, finales de diciembre, principios de enero, porque ya a principios de febrero comienza ya el campo de entrenamiento, y ahí sí surgen muchas noticias, pero lo que es del 15 de diciembre, más o menos el 10 de enero, son días...
¿Tú sabes lo que hacen ahí?
No hay mucho béisbol.
Ahí ponen las mejores series mundiales del pasado.
Exactamente, la cosa de récord y buenos juegos. Hay una cosa siguiente también, tengo que decirle a los oyentes, ya que estamos hablando de eso, hay un canal también, 24 horas de basquetbol, que tiene que ver con el basquetbol de la NBA, pero también de los otros basquetboles internacionales y todas esas cosas. Y hay de fútbol americano, por lo menos que yo sepa, dos que se pasan el día. Hay uno de golf, por cierto.
Sí.
O sea, aquí, uno de tenis. Y hay uno de tenis. Sí, sí, también. De lo único que no hay de fútbol, soccer todavía.
O de boxeo.
No. Pero está la Fox, que compró todos los derechos de la Champions League. Vamos a hablar de eso más tarde. Mañana hay Liga Europea de Campeones. Así que si les gusta el deporte, en este país ustedes pueden ver el deporte que ustedes quieran. O se pueden dividir 8 horas al día baloncesto, 8 días béisbol, 8 horas tenis, y tienen las 24 horas de
deporte. No, también pasa para novelas, para películas, para música, para todo. Si tú quieres escuchar bachata, hay un canal que solamente te da 24 horas al día, que es el 900 y pico. Sí. Era solamente bachata, 24
horas. Tú lo oyes, Demio, ese canal.
Ah, y lo más increíble de todo, hay dos canales que están programando, la programación de ellos 24 horas al día, música guajira norteamericana.
Sí,
para que ustedes sepan.
No, hay de todo aquí.
Hay de todo.
Clásica 24 horas al día.
Guajiro, ¿cuál es tu canal favorito de cable?
No, ¿no?
ESPN, ESPN.
¿El de la pelota?
¿En la pelota?
¿Cine rojo?
No. Yo no quiero nada. Ya con los rojos he sufrido bastante. Déjame decirte que yo, desde cuando empezó el campo de entrenamiento, puse a Milwaukee, que va a entrar al playoff para ganar. Hay que ganarle a Milwaukee. Así que...
No es fácil, sí. Tiene un buen equipo.
¿No puedo hablar más?
Es que no hablaste nada, se fue. Cuando regresemos en la segunda mitad del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Esta es su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos y no se pierdan los comentarios del Guajiro Peña, porque aunque no ha hablado hasta ahora, va a hablar más tarde.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, dieron, y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te hundas a la intriga.
Se lo jodas a un.
Te van a matar.
Yeah.
Well,
Rich.
One, two,
se use.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. ¿Cómo trabaja por la mañana, mi hijo?
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaras. La Seguridad del Estado y la PNR llevaron a cabo otro operativo en el domingo número 144 consecutivo de represión contra las damas de blanco. El despliegue policial impide que las damas puedan asistir a misa y participar en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y por una Cuba Democrática. Grisel González informa.
Cada domingo, la Seguridad del Estado lleva a cabo el operativo.
En La Habana aumentó la cifra de detenidas a 13 y 6 pudieron participar en misa. Algunas de las detenidas en Ciudad Habana ya fueron liberadas y una de las detenidas abandonada a más de 40 kilómetros de su lugar de residencia.
El expreso político Ángel Moya dijo que desde el lunes 16 de abril, agentes del régimen han vigilado las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en el municipio Lawton, en la capital cubana, para impedir la visita de integrantes del movimiento, así como de activistas de derechos humanos.
En la sede, las fuerzas represivas que se habían desplegado desde el lunes con el objetivo de evitar de que damas de blanco y activistas de derechos humanos ingresaran en la misma, fueron violentos a la hora de aplicar las técnicas que les enseñan en las escuelas a los represores para detener y trasladar a los detenidos, y las mismas fueron aplicadas contra Berta Soler y Cecilia Guerra. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, las brigadas de respuesta rápida comenzaron a vocear consignas aleóricas al Partido Comunista y el sistema o al régimen, y también ofensiva contra los que nos encontrábamos en la sede nacional.
Grisel González, Martín Noticias.
Por su parte, el también expreso político y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo denunció varios arrestos en la provincia de Matanzas. Entre las detenidas y luego puestas en libertad se encuentran las damas de blanco Tania Echeverría y Niala Puentes. Un joven cubano que se lanzó al mar en busca de un sueño vive hoy la peor pesadilla de sus días en su poblado natal, Aguacate, a 80 kilómetros de La Habana. Ricardo Quintana nos presenta la historia de Luis Manuel.
Entonces ya cuando llegas aquí, de nuevo, te quedas como que ya, se te fue todo, lo perdiste todo.
Fue un día maligno aquel 23 de marzo de 2016, cuando se lanzó al mar por la zona de Herradura, Consolación del Sur, con destino a Miami.
Tuvimos que virar y la seguridad de Estado nos cogió.
Desde entonces, asegura, gravita en una crisis peor.
Sabes que te acabas de poner una letra escarlata arriba, donde sabes que cuando tú camines, tú no tienes más trabajo.
Lo multaron con 3.000 pesos y 120 CUC.
Se han ido por Ecuador, se han ido en lancha, se han ido por reclamación, se han ido por visa fiancé. Todos los jóvenes saben que están perdiendo la juventud.
Vive en un entorno difícil.
Resignarte a que tú como ser humano no puedes hacer un cambio en tu vida. De que tú tienes que guiarte siempre porque otra persona que tú no conoces haga el cambio en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo hacerlo?
Luis Manuel es parte de una juventud que ve el fin de su problema en un boleto de avión o una balsa hacia lo desconocido.
Me gustaría irme del país. Creo que eso me haría feliz porque por lo menos mi sueño no se quedó estático, se movió. La finalidad del sueño la doy yo, si trabajo o no trabajo, si funciona o no funciona en ese país. Pero por lo menos no me quedé con el aquello de que no lo intenté, de que no lo probé.
La grave situación económica y la inconformidad con la política gubernamental son puntos de coincidencia en quienes como Luis Manuel no creen viable un futuro en Cuba. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Trinidad y Tobago deportó la semana pasada a 82 venezolanos que se encontraban bajo detención a pesar de que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pidió entrevistarlos. La periodista venezolana Alejandra del Nodal, asilada en la isla caribeña, indicó que la policía les acosa mientras que padecen de la xenofobia de los trinitenses.
La policía nos tiene un acoso. La xenofobia está acabando con nosotros. En las calles, su despectivo es Spanish. No podemos andar en las calles tranquilos, ya que tanto policías como agentes de inmigración no nos están respetando ni siquiera a los asilados. Hay muchos paisanos que, teniendo el certificado que la Living Water nos da como refugiados y como asilados políticos, los están rompiendo en la calle, y muchos de ellos fueron deportados. O sea, además de que han padecido de que le violen sus derechos en cárceles trinitarias, fueron deportados, y todos los días llegan más. Claro, los que tienen el beneficio de entrar, porque han devuelto muchísimos aviones completos y barcos. En los barcos que vienen desde Venezuela devuelven mucha cantidad de venezolanos.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, Rafael, vamos a dejar que el Guajiro Peña siga escribiendo su segmento y vamos a hablar de lo que podemos esperar esta noche. Houston contra Minnesota y Oklahoma City contra el equipo de Bruno Tokarczuk, el Utah Jazz.
¿Y eso por qué?
Eso va a ser esta noche, pero anoche hubo su partido. Anoche el equipo de Boston, los Celtics, perdieron frente al equipo de Milwaukee. Milwaukee anotó 104 puntos contra 102 Boston. O sea, le ganaron por una canasta solamente. Y esto puso a la serie empatada ahora 2-2. Giannis Antetokounmpo anotó 27 puntos para Milwaukee anoche. Y Jalen Brown 34 para Boston. Pero no fue suficiente. En otro partido, el equipo de los Warriors Golden State cayó frente a las Espuelas de San Antonio. San Antonio ganó 103-90 y puso esta serie 3-1. Estaba 3-0 a favor de los Warriors, y anoche lo eliminaron a San Antonio, pero San Antonio se viró, como dice Gato, boca arriba y ganó este partido con bastante diferencia. Lamarcus Aldridge anotó por el equipo de San Antonio 22 puntos. Kevin Durant fue el mejor anotador por el equipo de Golden State con 34. Y aquí en este partido, Manu Ginóbili y Tony Parker hicieron historia. Es el triunfo número 132 obtenido en postemporada por este par. Nadie en el mundo, dos jugadores, han ganado 132 juegos de postemporada de su carrera. Naturalmente hay que tener la edad que tienen estos dos señores ya para llegar a esto y estar en un equipo ganador. Manu tiene 40 años y anoche hizo algo que nadie había hecho, nada más que él. Un hombre de 40 años o más, anotar 10 puntos o más en un juego de temporada viniendo del banco. Y esto Manu Ginóbili lo ha hecho dos veces. Este va a ser su último año, aunque los últimos tres años está amenazando con retirarse, pero anoche fue bastante fundamental en este partido, así que todavía tiene bastante gasolina en el tanque el viejito del sur de Argentina. Es de Bahía Blanca este hombre. En otro partido, los Wizards de Washington le empataron la serie a los Raptors de Toronto, que habían arrancado también adelante raudos 2-0. Ayer le ganaron 106-98 los Wizards de Washington y empataron la serie 2-2. Bradley Beal anotó 31 puntos para Washington. DeMar DeRozan fue el mejor anotador para el equipo de Toronto con 35. Así que esa serie también está empatada 2-2. Y empatada 2-2 también está en la serie de los Cavaliers de Cleveland con el equipo de los Pacers de Indiana. Los Pacers arrancaron delante, ganaron el primer juego, ganó después, igualó los Cavaliers, volvieron a jugar, ganó otra vez los Pacers, se puso 2-1 y anoche los Cavaliers empataron de nuevo. Cleveland anotó 104 puntos contra 100 que anotó Indiana. LeBron James anotó 32 puntos para Cleveland. Damante Sabonis 19 para Indiana. La única serie que ha terminado hasta ahora es la serie en que los Pelicanos de New Orleans, que estaban en la sexta posición, le ganaron los cuatro juegos por barrida a los Portland tres veces, que estaban en tercera posición. Así que no es imposible que los equipos de abajo le ganen a los que están arriba. Esta noche, como dijo Pepe, los Rockets de Houston juegan en Minnesota contra los Timberwolves. Esa serie está 2-1 a favor de los Rockets, que se pintan como posible en vaya candidatos a los finales de la división del oeste. Y por otra parte, el equipo de Oklahoma va a jugar contra el equipo del Jazz. el equipo de Bruno Toque. Como dijo Pepe, esa serie está, Oklahoma tiene un partido y Utah tiene dos. Aquí es otro que están saliendo respondones, así que esa serie está 1-2, los dos los tiene el anfitrión de esta noche, el Jazz. Y los Soles de Phoenix, que votaron a su entrenador, hicieron contacto con Jason Kidd, que ha sido coach de varios equipos, y con Vine del Negro, que para que sean entrevistados, para ver si lo contratan para coach, ellos dos. Y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchas gracias. Bueno, Rafael, yo creo que ya el Guajiro está listo, ha hecho su tarea, y después de escribir durante media hora, parece una carta de amor. Aquí viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, el Guajiro siempre está inventando cosas que han sucedido en el béisbol, en el pasatiempo más lindo del mundo en deporte. No hay duda de eso. Y el que diga lo contrario, que se vaya para la Unión Soviética, ¿ok? Así que
hasta el año 91.
Vamos a pasar por los Estados Unidos. Ay. Los estadios que habían, que eran estadios mal hechos, con ladrillo. Vamos a empezar por ahí. Pero después del año 38-40 empezaron a fabricar estadios que son maravillas. Vamos a empezar con el Detroit, que le llamaban el ladrillo, Brick Stadium. Hicieron tremendo estadio en Detroit. No hay que hacerle más nada por mí. Washington, el Griffin Stadium, era de madera, aquello era un espectáculo. Hicieron el Kennedy Stadium, un tremendo estadio, y es una maravilla. El Coliseo de Los Ángeles, oye, cuando llegaron al 58, aquello era una maravilla. Gracias a ese estadio, que refiltaba los 900 pies, cuando debutó el Guajiro Peña, que Duane Snyder dio un batazo a los 600 y fue out. Así que yo, después hicieron el Dodger Stadium, señores, le pusieron la tapa al pomo con el Dodger Stadium. El Astrodome, esto fue la maravilla número 8 del mundo. Y oigan esto, lo destruyeron hace 4 años.
Lo tumbaron.
Lo destruyeron porque pusieron housing para la gente necesitada. Pero hicieron un nuevo estadio donde juegan los campeones ahora. Pero hay que ver otros estadios. El Seattle, tremendo estadio, un estadio nuevo. Toronto, donde jugaban anteriormente, era un espectáculo, los Maple Leafs. Hicieron tremendo estadio. Filadelfia, hicieron tremendo estadio nuevo. Todos esos estadios de arquitectura son maravillosos. Los Angelinos, le pusieron la tapa. Rafael, que sabe de eso, el Guajiro escribió aquí. Ese estadio tiene una arquitectura fenomenal. No hay que hacerle nada nunca, porque eso va a ser moderno toda la vida. Los Cardenales de San Luis, en el Bulli Stadium, se mudaron para un estadio. Quítese el sombrero, amigo mío. Yo estuve en los dos, tuve la suerte de poder participar en el Bush Stadium, y ahora hay un estadio que me ha tenido. Boston, de ladrillo por todas partes, y el monstruo Green Bear de ese, que es un espectáculo, no ha cambiado nada. Otro equipo que no ha cambiado nada, y ese sí es de ladrillo por todas partes, los Cubs de Chicago. Las cercas de los files están tapadas con unas matas para que no vean los ladrillos. Si los peloteros chocan, tienen que ir para el hospital directo. Pero así ha pasado. Yo pienso que las cosas han cambiado muy bien, y hoy en día el estadio más malo en la historia es el de Tampa.
Tropicana.
Eso es un chiste.
Sí. Espantoso.
Eso es un chiste lo que hicieron cuando hicieron, que se lo pregunte a Canseco. Pero hay otras cositas más todavía que tiene Guajiro por aquí atrás, para no dejar hablar a Demio. Así que los Piratas de Pittsburgh se cambiaron de Three Rivers Stadium, hicieron un estadio maravilloso, y ahí van a estar 100 años. El Crosley Field, donde debutó Guajiro Peña, era un tráiler. Oigan esto, un tráiler de clubhouse teníamos nosotros. Teníamos que pasar por el público, y si tú hacías mejor, te metían tremenda galleta en la cara los fanáticos. Eso es historia. Y ahora voy a terminar con el asunto de los estadios nuevos. El equipo de Miami es uno de los estadios más lindos que se puede fabricar. Y yo quiero preguntarle a Rafael, que conoce de esto, porque la calle está diciendo que no es estadio.
Picúo.
Yo nunca he visto una cosa tan bien hecha en el béisbol hoy en día moderno. Rafael, dispara.
Bueno, pues como decimos en Cuba, para el gusto se han hecho los colores, ¿no?
Que
el
olímpico.
Bueno, yo creo que técnicamente es el estadio mejor que hay en este momento. Lo que pasa es que lo que le pasa a Pepe es que lo que no le gusta es lo que no me gusta a mí tampoco, que la escultura esa que tienen.
No, y los colores del estadio. estilo.
Bueno, los colores, tú sabes que eso es discutible y se pueden cambiar. Pero el diseño del estadio no es nada más moderno ni más funcional que el estadio de aquí de Miami. Es una maravilla. Por desgracia, no han puesto un equipo que se merezca ese estadio en este momento.
Bueno, otro estadio que me gusta mucho, que fue inaugurado en 92 por Bush, creo que fue, ¿no? El Camden Yard de Baltimore, señores.
Tremendo. Ah, bueno, pero ese es el patrón prototipo para el nuevo estadio, sí, que bueno, hicieron. Eso lo diseñó Don Loremir, mi gran amigo que fue socio mío, que ha diseñado 8 estadios de lo que tenemos en Grandes Ligas. Don Loremir, sí, el tipo es el maestro de diseñando estadios.
Otra cosa que no mencionó el Guajiro Peña, la mayoría de los estadios que se han construido los últimos 20, 30 años en el béisbol de las Grandes Ligas, se han construido en parte con fondos privados, pero también con fondos de la comunidad y con, claro, los impuestos de la comunidad.
Exactamente. Okay. Y otra cosa, Rafael, que hoy, para beneficio de los outfielders, estamos hablando ladrillo, le han puesto una colchoneta en los outfield, que hace como 2 años un outfield de un refill se mandó de cabeza, pasó por el otro lado, cogió la bola y no se cayó y no le pasó nada. Pero si hubiera sido el Kirby Pérez Estadio, él no dejaba que la bola picara, sí, el caso. Ahora voy con la noticia. Ustedes sabían que el Bambino metió 38 jonrones, que la bola picaba y se iba para el otro,
correcto,
lado,
porque era, no había doblete por regla. No había doblete por regla. Pero una cosita que quería agregar antes de ir al boxeo. Los Yankees de Nueva York, el tercer equipo deportivo más rico del mundo, ¿ok? En una ciudad como la Gran Manzana, donde se han cerrado hospitales y escuelas por falta de dinero, los Yankees recibieron una subvención de la ciudad de Nueva York y del gobierno de Nueva York de $800 millones para construir el estadio que tiene. Sí, y ustedes no me pueden decir a mí que los Yankees no tienen plata, por el amor de Dios.
No, pero no tiene que ver eso del estadio, los Yankees con su nombre solamente. El nombre de los Yankees paga por eso.
Todo lo que tú quieras.
Los fanáticos de los Yankees, cuando van 48,000 pasos ahí, 48,000 hasta 50,000 parados ahí.
Okay.
Son fanáticos.
Me estás dando la razón más, no, todavía. ¿Por qué tienen,
bueno,
que pedir plata al Estado?
Son los que pagan esas cosas.
No. $800 millones del, no, Estado es
nada,
y de la ciudad para construir ese estadio.
No, no es nada, si hoy le dan 140 millones de dólares a un pelotero por 5 años.
Perdón,
señor.
En un distrito donde hay cucarachas en las escuelas y ratas, okay, construir, bueno, un estadio que costó 3,000 millones.
En Nueva York, las ratas que había antes se acabaron, Pepe.
¿La qué?
Las ratas que había antes se acabaron. No. Las de ahora se la comieron, las de antes.
Muy bien, vamos ahora al segmento del boxeo profesional, la sección favorita de Edemio.
Boxeo.
Edemio Navas González con el deporte de los puños.
Mis amigos, el ex campeón olímpico y, bueno, también ex campeón mundial profesional en el peso superligero, el británico Amir Khan, su familia es de Pakistán, regresó al ring después de una ausencia de 2 años y el último fin de semana en Gran Bretaña derrotó por nocaut en el mismo primer round al experimentado canadiense Phil Logreco, un boxeador que había combatido últimamente con ex campeones mundiales. Amir Khan trata de ver si busca el título mundial en el peso welter o quizás super welter. A nivel amateur se enfrentó en 2 ocasiones con Mario Quindelán, el pugil cubano. Primero perdió en el 2004 en Atenas en los 60 kilogramos con el orguinero Mario Quindelán, pero después en una revancha en Londres el británico Amir Khan derrotó a el zurdo orguinero, pero con la diferencia de que Quindelán ya se había retirado, llevaba casi un año sin combatir. Entrenó en la finca del Guajay durante varias semanas, se enfrentó contra Amir, el favorito allá en Gran Bretaña, y perdió su pelea. Por otra parte, quiero señalar de que Adrián Broner y el México-americano Jesse Vargas se enfrentaron el último fin de semana en Brooklyn, Nueva York. Una pelea de mucha acción, sobre todo en los últimos rounds, pero la pelea como realmente fue muy cerrada. Dos de los 3 jueces vieron empate y la pelea no tuvo decisión. Broner, uno de los grandes prospectos hace una década en el boxeo profesional, después entró en otras cosas malas y, bueno, últimamente había perdido 2 peleas. La asistencia en Brooklyn, señores, 13.964 fanáticos para ver este cartel y sobre todo la pelea del norteamericano Adrián Broner contra Jesse Vargas. Vamos a ver qué pasa en estos días con los boxeadores cubanos, porque creo que va a haber algo ya a mediados o finales de esta semana, sobre todo en los pesos grandes.
Ok, Lacayo, usted se recuerda, déjame decirle a Lázaro Álvarez de California, Guajiro, que le mando un recuerdo a Granada. El señor Lacayo y el Guajiro Peña tenemos el honor, cuando él debuta con el San Diego, meter un jonrón.
Sí, así es verdad.
En sus primeros, eso es historia.
Bueno, con permiso, Pepito, nuestro más sentido pésame para la familia de Zavala. Murió aquí en Miami, Félix Zavala, padre. Su hijo sigue siendo promotor de Telemundo, así que en paz descanse.
Y quería mencionar,
vamos porque, a leer los correos.
Sí, yo sé, pero hay mucha gente que está preguntándole a Grandal, dime si tú eres familia de algún americano, ese es un apellido americano. Todo el mundo me pregunta, Grandal Peña, digo, sí, es cubano, pero bueno, nació en La Habana. Pudiera ser algún americano, porque en Cuba había muchos americanos cuando era un país libre y soberano.
Vamos a preguntarle cuando venga la próxima vez, ¿qué te parece? Muy bien, a continuación la sección favorita de Cae Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Cartas, correos, mensajes, Chuck for Coochie, que escribe desde Nueva York. Él trabajó conmigo en Radio Martí y en Televisión Martí muchos años. Dice, oye, Lacayo, hermano, ¿cómo estás? Bueno, Chuck, estamos muy bien. Un abrazo para ti y para tu señora. Él trabaja ahora para La Voz de América en Nueva York. Un abrazo para él. Y también escribe Virginia Alonso. No solamente escribe, sino que hay varias personas, y quiero darles las gracias a todos ustedes, que están poniendo este mismo programa en su página personal de Facebook. Virginia Alonso, Felipe Hernández, Richard Lazo, también Edmar Lima, todas estas personas se han unido a la familia deportiva. Y también un saludo especial a Ladies Moreno, también le gusta el programa. Muchas gracias a Ladies.
Y Lima de Recife, en Brasil.
Así es.
Bueno, tengo un saludo por aquí de Ivette Valle Martínez. Dice que está disfrutando nuestro programa Duro y Sin Guantes, y dice que nos sigue en la página de Facebook. Y Alain González y también María Jorge Vergara, que también pasaron la página de nuestro programa a la de Facebook. Muchas gracias, muy amable. También nos escribió Blas Mulet de Holguín, su esposa Elizabeth Mulet, viven aquí en Miami. Y bueno, Juan León dice saludos. Hace algunos días estaba ausente, pero de nuevo estoy mirando su buen programa. Saludos desde West New York, en el estado de New Jersey. También saludos para Lázaro Álvarez. Dice que está trabajando con El Caballo Loco y Grandal desde por la mañana, ya que está forma parte del equipo médico.
¿Cómo están los cubanos de Brasil, Virginia Alonso?
Virginia está aquí cerca con Bruno Toppers. Está con Brunito, el de Utah.
Virginia Alonso está cantando en Brasil, en la casa de ópera de San Pablo. Ella está cantando.
Y también Eric de Camagüey escribió un correo muy interesante. Oigan esto.
La Tierra Gramontina dice, históricamente ha habido 4 combinaciones de Cuba en segundo y en el campo corto. Por ejemplo, Hiraldo Sablón, conocido como Chico Ruiz, y Leonardo Cárdenas. Y también la combinación de Torpedero y segunda de Tony Taylor, ese gran matancero, y Octavio Cookie Rojas. Y últimamente la combinación de Adeini Echavarría, el santiaguero, y Junior Escobar, quien este año lo firmó para seguir en las Grandes Ligas, y también de Lourdes Gurriel Jr. y Alexis Díaz. Esta combinación se dio durante el último fin de semana, durante la serie entre el Toronto y los Yankees de Nueva York. Alexis Díaz, torpedero, y Lourdes Gurriel Jr. en segunda base. Así que mucha suerte a estos jóvenes, Alexis de Villa Clara y Gurriel Jr. de Santi Espíritu, provincia cercana.
Muy bien.
Ahora, algo importante, este muchacho... Yo no sabía que tú eras trabajado con los doyes del doctor. Ten cuidado con las medicinas que le da Grandal. Y al caballo loco, ¿ok? Solo quiero decirle que se fajen y sigan perteneciendo a la rama de nuestro béisbol cubano en Grandes Ligas.
Muy bien, a continuación la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
We are the champions. Ole, 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 ole. Mañana a las 12:45 hora de Cuba comienzan las semifinales de la Champions League, la Liga Europea de Campeones. El partido de mañana, Liverpool, 5 veces campeón europeo, contra la cenicienta del certamen y el equipo favorito, de repente favorito de todo el planeta, la Roma de Italia, verdugo del Barcelona. Ahora va a tratar de cargarse al Liverpool y clasificar a la final a las 2:45. Liverpool, recuerden que le ganó a esta misma Roma en 1984 en la Copa Europea, así que la Roma quiere vengarse. Y luego el miércoles 25 de abril, también a las 2:45 hora de Cuba, el actual campeón de Alemania, el Bayern de Múnich, recibe al equipo favorito de cualquier deporte en toda Cuba, el Real Madrid.
Ese es mi equipo, papito, no te metas con el Real Madrid. No,
yo también, y el mío. Bernabéu. Y también el del Guajiro Peña.
Pero explícale a los fanáticos qué importancia tiene lo que ha dicho de lo que está pasando en el campeonato.
55 millones de euros.
Eso no es billete para Guajiro.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Eso es plata. Eso no es plata para ti.
Un cargabate gana eso aquí.
Sí, bueno. Así que los partidos, la próxima semana se van a jugar los partidos de vuelta. Así que 2 días muy interesantes en la Champions. Viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Olímpico.
Sí, señor. Bueno, el Comité Olímpico Internacional anunció que hay 7 comités olímpicos nacionales de 3 continentes diferentes que han expresado su deseo oficialmente de participar en la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. Aparte de eso, hay otros que están también, como dicen, poniéndose en fila para el año 2030. Todo esto debido a las reformas que se hicieron en lo que se llama la Agenda Olímpica del 2020, que son donde se reunió el Comité Olímpico Internacional y dijeron, señores, vamos al abismo. Con esto hemos comentado, sobre todo Pepe y yo, sobre el asunto de los costos, el gigantismo de los Juegos Olímpicos, y ya las ciudades decían, no queremos ya participar en esto, simplemente no nos da negocio, no comprende, y la gente votaron en contra de eso. Entonces, se ha quitado, han puesto una serie de cosas muy flexibles, han hecho muy asequible este asunto de los Juegos Olímpicos, y hoy en día le voy a decir los comités olímpicos nacionales y las ciudades que están anunciadas para eso. El Comité Olímpico Austriaco tiene la ciudad de Graz, G-R-A-Z. El Comité Olímpico de Canadá, Calgary, que ya tuvo los Juegos Olímpicos de Invierno en una ocasión. El Comité Olímpico Italiano presenta 3 ciudades, 2 de ellas ya fueron sede de los Juegos Olímpicos. Cortina d'Ampezzo, que lo hizo por su cuenta, Turín, que lo hizo en el 2006, y Milán, que no lo ha hecho. Esas 3 están como candidatas. El Comité Olímpico Japonés tiene a Sapporo, que también hizo los Juegos anteriormente. O sea que estamos hablando de muchas ciudades que ya tienen experiencia. El Comité Olímpico Sueco tuvo Estocolmo, que los hizo. El Comité Olímpico Suizo, presentación. Y el Comité Olímpico Turco está con una ciudad que se llama Erzurum. Esos son los novatos aquí.
Muchas gracias, Rafael. Mañana, béisbol de las Grandes Ligas a las 7 p.m. Los Diamondbacks de Arizona contra los Phillies de Filadelfia. Tengan todos muy buenas noches.